Enrique Danz, profesor de Sistemas de Información del Instituto de Empresa. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, Curro. ¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido. Pues encantadísimo de saludarte, Enrique, como siempre. Carmen Martín Tejeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Curro.
Bueno, y me tenéis en ascuas, porque yo no sé si lo uso o no lo uso. Y como yo ya les digo, me entero de lo justito, pues es que tengo ya la duda, ¿no? Información en la nube. ¿Qué es eso de información en la nube? Que utiliza tanta gente y no lo sabe y tiene infinidad de utilidades.
De entrada es algo que vas a ver en un montón de sitios. O sea, lo vas a empezar a oír, a escuchar como término habitual. Es algo muy sencillo en apariencia, pero que tiene implicaciones interesantes. Piensa, por ejemplo, el tipo de uso que estás haciendo cuando usas una cuenta de correo electrónico, pues como Gmail, ¿no? O Gmail para nombre habitual aquí en España, ¿no?
Sí, la que se abre cuando uno entra en Google.
Por ejemplo, ¿no? Ah. O cualquier otra cuenta que no,
eso,
realidad...
eso lo sé porque lo dijisteis el otro día. Yo tomo nota.
Bien, aquí te veo. Te veo preparado.
Puestísimo. Dime.
¿Dónde está la información de esos correos? O sea, tú escribes un correo o recibes un correo y lo contestas, ¿dónde están realmente esos correos?
Ah, qué pregunta.
¿Verdad?
En la nube.
Exacto. Fíjate dónde está la diferencia entre utilizar, por ejemplo, un Outlook, ¿no? Un programa muy típico de Microsoft para gestionar el correo.
Sí.
¿Qué hace ese programa? Pues se baja el correo y lo almacena en tu disco duro. En el momento en que se ha bajado ese correo, normalmente ese correo ya está en el disco duro de tu ordenador. Entonces, ¿qué ocurre a partir del momento en el que empezamos a estar en un entorno en el que muchos usuarios no tienen un ordenador? Lo que tienen es una constelación de dispositivos a su alrededor, ¿no? O sea, una persona relativamente normal hoy en día puede tener el ordenador de su despacho, ¿no? Un sobremesa en su despacho, un sobremesa en casa, posiblemente un portátil que ande por el medio, y luego pues también teléfonos móviles con ciertas prestaciones que le permiten acceder al correo. ¿Qué ocurre en el uso habitual? Tú tienes tu correo en el disco duro de tu ordenador y ahí se ha quedado. Te vas a otro ordenador, estás en casa de unos amigos y tienen un ordenador, o estás en un cibercafé y ese correo electrónico pues está allí perdido en un sitio donde no puedes llegar a él, ¿no? Entonces, este es un poco el planteamiento de la informática del siglo pasado, es decir, la informática, digamos, ordenador-céntrica, ¿no? Y de lo mismo, o sea, exactamente igual que hablamos de un correo electrónico, podemos hablar de un documento, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cambio? A partir del momento en que tú ese correo lo contestas, por ejemplo, en una aplicación de este tipo, en Gmail o en cualquier otro sitio, ese correo permanece en el servidor corporativo de Google. Tú entras desde donde buenamente quieras, te identificas, te autenticas y a partir de ese momento estás entrando en el espacio que Google te da, en el caso de Gmail o en el espacio que Amazon te puede dar, por ejemplo, en otros casos, ¿no? Para gestionar tu información y accedes a él desde donde quieras.
Enrique, una cosa quería preguntarte.
Dime,
antes que nada, ¿qué seguridad tiene la nube? ¿Qué seguridad tiene que nosotros tengamos ahí los datos, la información, en un sitio que es un poco etéreo?
Es una pregunta buenísima. Fíjate, intuitivamente nos da miedo. Intuitivamente somos personas, sobre todo pues eso, mi generación, es gente que cuando piensa en la información vinculada a un soporte físico. Allí hay gente a la que le tranquiliza incluso escribirlo, o sea, imprimir los emails, porque los ve. Los tangibiliza, digamos, ¿no? Cuando tú miras a tu disco duro, lo ves ahí encima de tu mesa y dices, ah, está aquí mi información, me tranquiliza eso, ¿no? Ahora, piénsalo de manera pragmática. ¿Quién tiene más protocolos de seguridad y quién mantiene mejor, por ejemplo, pues toda la seguridad de su sistema? ¿Tú en el disco duro de tu casa o una empresa enorme dedicada a eso, seguramente con servidores replicados por si hubiese un terremoto o que tiene a la última sus sistemas de seguridad, ¿no? Porque precisamente son profesionales de eso. O sea, ¿dónde está más seguro? ¿Dónde es más probable que pierdas el correo?
Pues teniendo en cuenta la cantidad de cosas que nos pasan en casa, bueno, a mí por lo menos, yo creo que me acabas de convencer que está mucho más seguro en la nube.
Piensa, pues sobre todo, estamos hablando de la nube aplicada a usuario individual, pero piénsalo cuando empiezas a aplicar a empresas. Piensa en una pyme, por ejemplo. Una pyme no va a tener enormes protocolos de seguridad, ni suelen tener un servidor replicado en otro sitio, ni cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de repente esas pymes se encuentran, o cualquier empresa se encuentra con la posibilidad de, digamos, alquilar espacio en los ordenadores de un tercero. Amazon, por ejemplo, ha hecho un gran negocio con ello. Está montando un sistema muy interesante con ello, ¿no? Se llama la Amazon Elastic Computing Cloud, ¿no? La nube elástica de computación de Amazon, ¿no? Entonces, pues tú ahí tienes desde capacidad de computación, o sea, uso de procesador, hasta espacio de disco duro, y eso está, digamos, en alquiler. Si lo usas, lo pagas. Si no lo usas, no lo pagas, ¿no?
¿Y podemos subir? Yo puedo subir todo lo que tengo en el disco duro del ordenador. ¿Podemos subirlo todo?
A nivel particular, lo más utilizado, por ejemplo, los usuarios de Apple conocemos pues lo que es el punto me, ¿no? Es un disco duro virtual que Apple te proporciona, tú te identificas y a partir de ahí subes todo lo que quieres, sincronizas ahí todo lo que quieres. Entonces es como una especie de, puede ser un disco de seguridad o puede ser un sitio desde el que, para poder acceder desde cualquier sitio.
Podemos incluso ya tener toda la información en la nube y nuestro ordenador utilizarlo para hacer la copia de seguridad.
Sí, o utilizarlo para, por ejemplo, tiene ventajas para ese tipo de temas, para seguridad, pero también tiene ventajas para información que compartes con otras personas porque estás trabajando, por ejemplo, en un mismo documento. En vez de tener un caos de versiones, te mandé la última versión, uy, no sé si estaban las últimas correcciones, sí, no, tal vez será una rosa, será un clavel. En vez de eso, lo que tienes es un solo documento en el que cuando tu compañero de trabajo está trabajando, tú ves que está editando. Y de hecho puedes ver cómo hace los cambios, y en pantalla ves los cambios que él está haciendo, ¿no? Y tú puedes hacer otros, ¿no? Y tienes la ventana de chat para coordinarte.
Y a nivel de usuario normal, a nivel de persona que ya no lo va a utilizar, digamos, para compartir con otros compañeros de trabajo, ¿qué aplicaciones que podemos utilizar? O sea,
sobre todo el conseguir que tu vida tenga un poco más, el conseguir ganar en calidad de vida, ¿no? O sea, cuando tienes documentos que quieres utilizar desde distintos sitios, cuando quieres, por ejemplo, pues parte de tu trabajo te lo puedes llevar a casa. Eso antes era, llevarse trabajo a casa era malo. Hoy en día llevarse trabajo a casa cuando puedes hacerlo bien es bueno, porque te permite hacer determinadas cosas en un entorno mucho más agradable. Yo cuando hay partes de mi trabajo que son más creativas, que intento hacerlas en casa, pues porque estoy más tranquilito en zapatillas, ¿no? Y tomándome un colacao.
Claro, pero ahora con uno de estos mini ultras ordenadores de los que hablábamos y un teléfono móvil,
ahí es el todo perfectamente.
Tiene uno la NASA, claro, es que trabajar en casa tiene ya otras connotaciones, tiene otro sistema valorativo, ¿no?
Totalmente, es el hecho de el que lleguen los ultraportátiles y toda esta constelación de dispositivos es uno de los grandes factores que está propulsando este modelo, ¿no? Este modelo, pues en un ultraportátil no tiene ningún sentido estar trabajando contra su disco duro. Es un dispositivo más y no es el dispositivo en el que trabajas todo el tiempo, con lo cual lógicamente trabajas contra la red, contra la nube y recuperas desde cualquier otro sitio.
Ajá. Enrique, ¿qué aplicaciones nos recomiendas para trabajar en la nube?
Para empezar, desde un punto de vista individual, es bueno probar cosas como, por ejemplo, Flickr. Hablamos de ella el primer día, si os acordáis. Es muy buena.
¿Sí? Eso es lo que decíais, esto de fliquear, lo de las fotos.
Exacto, subir tus fotografías, la sensación cuando tus fotografías no están en el disco duro de casa, sino que están en un servidor que en este caso pertenece a Yahoo, es muy curiosa, ¿no? YouTube es otra cuestión interesante, subir tus vídeos, ¿no? Subir los vídeos y puedes tener la mayor parte de la gente sube los vídeos y los deja abiertos, pero no tiene por qué ser así. Puedes tener, por ejemplo, SlideShare es para compartir o para subir tus presentaciones. Entonces tienes diferentes sitios para subir diferentes tipos de archivos.
¿Como presentaciones?
Uh-huh. Presentaciones, por ejemplo, pues eso, PowerPoint o Keynote o cualquier, o PDFs de Adobe. Cualquier presentación que tú vayas a hacer en público o que tú hayas preparado, la puedes tener ahí y entonces la puedes ver desde cualquier ordenador.
Anda. Pues eso sí que es un artilugio de trabajo extraordinario.
Es muy interesante para quien quiere, bueno, pues eso, utilizarlas o compartirlas.
Claro, hombre, pero eso también te permite, si la tienes instaladas ahí, vayas donde vayas del mundo...
Y tenga instalado el programa
Tienes tu documentación y tengas el programa instalado, ¿no? Tus documentos de trabajo fundamentales, los puedes tener ahí. Hombre, mientras que no sean top secret, ¿no?
Y si lo son, puedes protegerlos. Ah, o sea, no tienes por qué compartirlos. Sí, sí, sí.
No, me estaba diciendo Carmen, te podías haber ahorrado la pregunta.
No, lo que te estaba intentando decir precisamente es que eso es muy interesante porque la gente tiene que saber lo que hablábamos, la privacidad de la información en la nube y la seguridad de la nube.
Sí, lo que tienes que hacer es tener una buena dinámica de desarrollo de contraseñas. No puedes poner una contraseña obvia, no puedes poner una contraseña que sea perfectamente, que sea una palabra que aparece en un diccionario y tal. Claro. Y luego tienes que tener en cuenta qué es lo que realmente estás protegiendo. O sea, yo por muy morboso que me quiera poner, yo soy un profesor, no tengo grandes riesgos. Hombre, si fuera un directivo de una empresa tal, cotizada, etcétera, pues a lo mejor tendría que tener un poco más de cuidado.
Ya. Oye, voy a aprovechar para hacer algo que a lo mejor es una maldad, porque los que sabéis sois vosotros, a mí no me lo van a preguntar seguro. Pero claro, bueno, es que Enrique Dans está por aquí, Carmen Martín Tejeda de esto también sabe un poquito, y por eso está por aquí. Bueno, no sé, pues sobre estas cosas siempre nos asaltan dudas, preguntas sobre cualquier asunto que esté relacionado con los ordenadores, con la sociedad de la información en general, con las nuevas tecnologías. Pues hombre, lo que es mucho más mejor es el correo electrónico en este caso. Pero no se lo vayan a pensar dos veces. madridencomunidad@ondamadrid.es. Hagan las preguntas que quieran. Si tienen dudas, plantéenlas. de mercado o de uso de sistemas o de lo que le dé la gana. Pero bueno, que con mucho gusto se las acercaremos a Enrique Dans, que nos mirará con una sonrisa muy grande y dirá, ¿cómo te agradezco que me mandes estos 256.000 correos electrónicos ahora que estoy tan desocupado? Pero bueno, Enrique lo hará con mucho agrado y Carmen también.
Fíjate que sobre todo lo que estás haciendo precisamente es llevarte el tema a lo que se llama la web del cero, a la participación.
Y lo haremos desde cualquier parte con cualquier aparatito, ¿no?
No se preocupen, que aunque Enrique esté en Singapur y esté Carmen en Sumatra, no hay problema, porque con la información en la nube...
No hay problema.
Ustedes bajarán de la nube y ellos tendrán que subir a por la información. Muchas gracias, Enrique Dans.
Muchas gracias a vosotros.
Faltaría más, profesor de Sistemas de Información del Instituto de Empresa, y Carmen Martín Tejeda, que te voy a contar.
Pues hola, Curro.
Ahí, madridencomunidad@andamadrid.es. Todo lo que quieras se lo preguntan a Carmen y a Enrique.
Así es.
No me mires así. Sí, muy bonito. Luego,
no, sí, sí.
500 correos electrónicos diarios.
No, sí, de tus fans. Además, cualquiera dice que no ahora.
Carmen, gracias.
A ti, Curro.